La era de la inteligencia artificial, de los sensores térmicos, de la red de cámaras cuánticas. Paco le dice a Manolo, o Thierry le dice a Gerard: Jerry, aguántame la escalera que le pego un martillazo al cristal y salimos por patas. Está claro, ¿no? Les hablo del robo del Louvre.
Le musée du Louvre à Paris a été victime d'un braquage ce matin. Il y a vraiment tout un branle-bas de combat présentement à Paris. Ce sont des malfaiteurs qui sont entrés dans le musée, celui qui est le plus visité du monde, hein, pour y dérober des bijoux. Aucun blessé n'a été rapporté jusqu'à maintenant, heureusement.
Cuatro tíos en siete minutos suben por una escalera de obra, rompen una de las ventanas de, entiendo, uno de los museos más vigilados de todo el mundo, y huyen con un botín de un valor incalculable. Y huyen tan rápido que se les cae una corona. La corona de la emperatriz Eugenia. Ana Velasco, buenos días.
Hola, Alberto, ¿qué tal?
Eugenia de Montijo, ¿no?
Sí, Eugenia de Montijo, emperatriz de los franceses, que no emperatriz de Francia, ¿eh? Que son dos cosas diferentes.
Española, ¿no?
Sí, claro, española, nacida en Granada y luego ya criada en Madrid durante mucho tiempo.
Oye, repasamos enseguida qué es lo que han robado. Lo que pasa que es que en la misma puerta del Museo Louvre está mi queridísimísima amiga Asunción Serena. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Alberto. Ya no me quedan adjetivos para calificarte después de esto.
Escúchame, que esto que dice este buen amigo mío, que el mayor de los descaros es el menor de los mosqueos, Paco diciéndole a Manolo, aguántame la escalera que le pegue un martillazo, Francia tiene que estar ahora mismo, bueno, conmocionada. ¿Cómo está el Louvre? ¿Cómo están los alrededores?
Fatal, fatal. Pues mira, hay mucha gente, porque, bueno, esta mañana, como dijeron que el museo estaba abierto, pues a las 8 de la mañana ya había colas de gente para entrar. Pero como una hora y media más tarde les han dicho que no, que cerraban y que hoy no iba a poder entrar nadie. Así que mucha decepción por la gente que tenía previsto entrar en el Louvre, sobre todo después del acontecimiento de ayer. O, por ejemplo, estaba hablando con unos italianos que justamente estaban ayer dentro y les echaron y dijeron, bueno, pues hoy tenemos la ocasión de poder verlo, y se han tenido que ir sin poder visitar el Louvre, así que ellos muy decepcionados. Y luego también, pues esa sensación para los franceses, había una Geraldine, que también venía, por cierto, a visitar el museo, a pesar de que es parisina, que estaba, o sea, atónita. Dice, pero ¿cómo es posible que el museo más visitado del mundo, con todas las obras que tiene de arte dentro, cómo es posible que con una simple montacargas, un simple montacargas, en cuatro minutos roben todo eso? O sea, la indefensión, digamos, la vulnerabilidad que sienten es impresionante, porque es como algo más que simplemente el museo, ¿no? Es como si fuera toda Francia. ¿Te acuerdas con lo de la Catedral de Notre Dame cuando ardió?
Claro.
Que fue como algo mucho más que un simple edificio que ardía, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Como un museo de esta categoría, pues, en fin, pueden entrar cuatro individuos y llevarse pues uno de los mayores tesoros que tienen aquí guardados.
Bueno, oye, ¿y qué más cosas sabemos sobre la búsqueda de estos tipos?
Pues mira, sobre las búsquedas, bueno, sabemos que hay 60 personas que los están buscando, y luego sobre el desarrollo en sí de las investigaciones no ha trascendido nada. Sí que sabemos que, además de, pues eso, de que eran cuatro individuos, tiene algunas pistas, porque, por ejemplo, pudieron captar las matrículas de las dos motos en las que desaparecieron. Luego, además, uno de ellos perdió un chaleco, pero llamaban chalecos amarillos. No sé si habéis podido ver un vídeo que circula,
sí,
de una persona que logró grabarles. Si estaban ahí con chalecos cortando las vitrinas, pues eso también han encontrado uno. Y luego abandonaron aquí los radiales de disco, se llama así, ¿no? Es que aquí le llaman motosierras.
Sí, se llama así, radial de disco, completamente.
De disco esto. Y luego pues unos guantes, toki-woki, o sea que se dejaron, por supuesto, la corona de la emperatriz Eugenia, ¿no? O sea que se llevaron, que dejaron muchas cosas. Entonces, aunque hayan tenido mucho cuidado, pues la policía científica y técnica están pues intentando a ver si encuentran algún rastro de ADN para ver si lo tienen ya fichado alguno de ellos, o seguir otras pistas, ¿no? Pero bueno, la señal de que ayer decidieran que se abría el Museo del Louvre y que hoy vuelvan a cerrarlo, pues también puede ser que no hayan terminado efectivamente de recoger todas las pistas que ayer pensaban que tenían entre sus manos.
Porque mañana así abre, pues, ¿sabes, Asun?
No se sabe, vale. No se sabe.
Vale, vale.
Simplemente,
vale.
Por ejemplo, esta mañana ponía abierto y la gente esperando ahí en la cola, y como a las 10 de la mañana en la página, bueno, a la gente que estaba esperando les han dicho que estaba cerrado, y la página web ha aparecido simplemente, ¿no?, un mensaje en rojo diciendo que el museo estaba cerrado, sin más. No hay más explicaciones.
Y
han puesto también un cartelito, ¿no?, diciendo: lunes 20 de octubre el Museo del Louvre va a permanecer cerrado por razones excepcionales, dicen.
Ya,
pero no,
y tanto.
No dan más
excepcionales. Asun, un beso fuerte.
Pero no sabemos si abrirá mañana o no. Abrazo muy fuerte y felicidades.
Mañana. Gracias, Asun, un beso. Hasta luego. Ana Velasco, entonces, quiero que repasemos juntos varias historias sobre robos en museos. ¿Cuáles son los robos más importantes en museos? Es que enseguida vamos a presentar a un invitado, además un buen amigo con el que ya hemos hablado en esta casa. Pero antes quiero que me hables de un robo importante en museos. Es verdad que el de la Gioconda es el más conocido, ¿no? Que es el que hizo de la Gioconda la obra más,
más famosa.
Más famosa, sí.
Sí. Sí, más famosa. O sea, la verdad es que el robo de la Mona Lisa fue el lunes 21 de agosto de 1911, cuando el mundo amaneció con una noticia que en realidad no era tal, porque nadie lo sabía. Sabes que un antiguo trabajador, en esto se parece mucho al robo de lo que ha ocurrido en el Louvre, un antiguo trabajador, pues que era empleado del museo y que conocía cómo funcionaba un poco los ritmos del museo, sabía que había muy poca gente. Y él simplemente se metió allí con ropa de trabajo, descolgó a la Gioconda y se la metió bajo la ropa y salió del edificio. Y la Gioconda estuvo varios años debajo de su cama porque al principio no la quiso vender. Y de hecho, este es el gran problema de los robos de arte, que las obras muchas veces desaparecen. En este caso, pues no se sabe si van a ser fundidas, separadas. Ese es el problema, ¿no? Se pierde el patrimonio. Y en este caso, normalmente los ladrones son detenidos pues cuando intentan vender las piezas. Ya te digo, él intentó venderla a una galería italiana porque, según él, tenía la idea de que la Gioconda debía ser italiana, precisamente porque Leonardo da Vinci lo era y no tenía que estar en Francia, aunque realmente la Gioconda estaba en Francia con motivos legítimos. Sabes que Leonardo da Vinci pasó los últimos años de su vida en Francia trabajando al servicio del rey y simplemente se llevó la Gioconda. Y precisamente pues fue recuperada en 1913 en Florencia, después de dormir un poco el sueño de los justos y de que durante mucho tiempo nadie se diera cuenta de que faltaba. Pero es que esto también es normal porque el Louvre a principios del siglo XX sufría muchísimos robos.
Claro. Oye, déjame que salude a un buen amigo, porque es que esta mañana me hacía yo unas cuantas preguntas que creo que son humildemente de interés. Jorge Llopis es historiador del arte, perito judicial, se encarga de detectar falsificaciones, de comprobar el estado de conservación de las obras y además es autor de la revista de sucesos Pecados del Arte. No es la primera vez que hablamos. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días y, antes de todo, enhorabuena.
Muchas gracias. Te lo agradezco de corazón. Oye, esta mañana hablando con Jorge, me enteraba yo de que, bueno, que con estas joyas tienen la opción de fundirlas y con eso, pues bueno, despistar para luego venderlo en el mercado negro. Pero yo me preguntaba, por ejemplo, un cuadro, como el Picasso que desapareció el 3 de octubre, desapareció un Picasso muy pequeño, de 13 por 10, creo que se llama Naturaleza Muerta con guitarra, un valor de 600.000 euros. Claro, un cuadro tú no lo puedes fundir y eso tiene que ir al mercado negro y eso lo tiene que comprar alguien. Ese alguien tiene que guardar. ¿A quién se lo enseña ese alguien? ¿Cuánto dinero tiene? ¿Cómo lo compra? ¿Cómo?
Mira, automáticamente una pieza robada, como el caso del Picasso, seguramente hay una depreciación, primero porque está, a ver, ya está buscada, ya está en la red, entonces ya sufre una depreciación importante. Ese valor, 600.000 euros para una pieza de este tipo, que en el fondo es una pieza de 12 y pico por 8 y pico, es una pieza muy pequeña, no es significativa. El valor de 600.000 euros incluso me parece desproporcionado, ¿no? Pero normalmente una pieza ya en el mercado negro pues baja automáticamente a un 10, a un 15% de su valor, que es mucho. Pero bueno, a ver quién se arriesga a tener esa pieza. Una pieza de este tipo pequeña, pues es posiblemente pueda pasar más desapercibida que en una mayor, ¿no? Y en el caso de lo que me comentabas, pues hombre, el tema de joyas es cuestión de hablarlas.
¿Sabes, Alberto, que esto pasó en el Louvre cuando robaron una armadura renacentista en 1983, que seguramente fue un encargo y de hecho se encontró en 2021 en una subasta cuando la herencia se subastó en Burdeos y de hecho se recuperó? Pero claro, ese tipo de piezas que son para un coleccionista privado y que son un robo por encargo de alguien que sabe que se va a comprar por alguna familia o por algún coleccionista.
Yo, perdonad, pero es que también por otro lado, es que Francia lleva dos años, de 5 robos importantes en 5 museos franceses. La cuestión es empezar a preguntarse qué está pasando en los museos franceses, ¿vale? Porque, a ver, la cosa empezó en el 2023 en el Museo de Saint-Rémy, que robaron pues 130 en el Museo de Arqueología, de Arte y Arqueología, robaron 130 monedas, han aparecido algunas. Luego, en noviembre del 24, se robaron una exposición que había de cajas de rapé de la realeza europea, colecciones cedidas, piezas cedidas por colecciones de tanto francesas como extranjeras. Se robaron 7 cajas de rapé. Ese mismo año, en diciembre, roban en el Museo Orion de Arte Sacro piezas de marfil y oro. Y es que, en septiembre volvieron a robar en el Museo de Historia Natural, pues robaron, piezas de lo que se llama oro nativo por valor de casi 800.000 euros.
Pero claro, cuando, por ejemplo, todo este tesoro...
¿Y ahora esto?
Todo este tesoro, Ana, tengo entendido que no tiene, tiene un valor, siempre se dice incalculable. ¿Se puede calcular o no?
No, o sea, a ver, se puede calcular el valor de las piedras y de las piezas en sí mismo, que es muy alto ya, porque son unas piezas espectaculares. O sea, tú piensas que son las piezas reales de la corona francesa, de que se subastaron muchas de ellas a la caída del Imperio francés de Napoleón III, pero que el Louvre ha hecho un esfuerzo a lo largo del tiempo, Francia como Estado, para recuperarlas por el esplendor y por el pasado que tienen. Entonces, en ese sentido, son joyas valiosísimas, pero aparte de eso, tienen un concepto de patrimonio que salta mucho y sobrepasa mucho su valor físico como tal.
Pero Ana, lo pregunto, Jorge, no, claro, es que te quería preguntar, cuando alguien tiene un valor incalculable, ¿cómo se calcula el valor por el que se vende en mercado negro?
A ver, yo es que aquí quería acotar, es decir, cuidado, porque una cosa es el valor patrimonial y otra cosa posiblemente el valor de la pieza. Es decir, estas piezas, el valor de estas piezas es incalculable por lo que son, pero es que a lo mejor desmontadas nos podemos encontrar que las piedras pues no fuesen tan buenas.
Ah, sí, ¿eh?
Claro, puede ser. Es decir, aquí realmente el valor está... posiblemente en el orfebre y a quién iba dirigida. Y bueno, pues nos hemos encontrado muchas veces con robos de piezas de joyería antigua, con gemas espectaculares que no eran tan buenas. Entonces, bueno, a ver, podemos encontrarnos con eso. Primero, que lógicamente desmontar este tipo de piezas sería una pérdida de tiempo. Es decir, es que, vamos a ver, sería destrozar realmente el objeto. Yo creo que desde luego por las piedras en sí o por el oro en sí, no es rentable porque es que no se van a poder vender esas piezas.
Mira, Alberto, tú hazte la idea de que la corona imperial, sabes, la corona esta que han perdido, que está ahí abollada y hecha un asco, la hizo uno de los orfebres más famosos de Francia, que era Alexandre Gabriel Lemonnier, es oro, y luego lleva 1.353 diamantes y 56 esmeraldas. O sea, la corona gemela, por cierto, la de Napoleón III, lleva años desaparecida, porque sabes que una vez que cae el Segundo Imperio Francés en 1870 con la guerra contra Prusia, bueno, pues todo es un desastre. Pasa la Comuna de París, que va a asombrar a Europa y va a sobrecoger a todo el mundo como una experiencia ahí de socialismo idealista. Y luego el intento de recuperar todas estas joyas que van a ser fabulosas. Tú imagínate que una de las piezas sustraídas es un lazo cubierto de diamantes todo entero que llevaba a modo de cinturón Eugenia de Montijo en la exposición universal de los años 50, de mediados del siglo XIX, porque Francia es que era la potencia que asombraba al mundo. Y entonces el emperador cubría a su mujer de joyas porque era la mujer más famosa del mundo en el siglo XIX.
Claro. Sí, pero ya te digo, ¿eh? O sea, es decir, luego habrá que ver realmente, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, Ana, muchas veces, es decir, estas piezas, el valor es ese valor histórico patrimonial, quién era el dueño, y muchas veces a lo mejor... deshacerlas o desmontarlas te puedes encontrar con algún chasco. O sea, no sería la primera.
Pero si no se desmonta, sigue manteniendo ese valor.
Por supuesto.
Quiero decir que yo esta mañana, Jorge, me preguntaba, decía... O sea, la primera pregunta que se me ha venido a la cabeza es... ¿Se ha pillado a alguien que ha comprado un tesoro en el mercado negro robado, cara? Y luego, después de esa pregunta, decía yo, cara, ¿y quién compra un tesoro en el mercado negro?
No, claro,
¿dónde lo guarda y a quién se lo enseña? Claro,
es que
tiene que tener
eso.
Una confianza tremenda.
Es que es eso. Es que yo... A ver, estos estos megalómanos tipo Doctor No, de James Bond y tal, pues hombre, los han habido, ¿me entiendes? Lo que pasa es que hoy por hoy, con la información, con la digitalización, que todo esto además, esta información no existía o no corría de manera tan rápida, y estamos hablando hasta 2010, realmente. La digitalización, la información, el intercambio de información es relativamente reciente. Entonces, claro, siempre nos podemos encontrar con ese coleccionista, con ese megalómano que encarga, por supuesto. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Yo apunto hacia otros derroteros, porque el mercado negro, a ver, el mercado negro, ¿qué es el mercado negro? Yo no sé lo que es el mercado negro. Si supiésemos lo que es el mercado negro, aquí hablamos de dark web, aquí hablamos de deep web, hablamos de, bueno, que allí se vende, pues aparte de cosas robadas, se venden hígados, se venden
armas,
riñones,
drogas,
niños, drogas, de todo. Entonces, claro.
Sabéis que aunque el mercado negro, o sea, es verdad que es un concepto un poco brumoso, sobre todo en el mundo del arte, porque es difícil que haya encargos de este tipo, o sea, esto seguramente no sea un robo por encargo, sí que es cierto que hay una cosa que son almacenes completamente opacos, por ejemplo, en Amberes, y de esto se encarga la Guardia Civil o la Policía Nacional, que tienen listas con la Interpol, de cientos de decenas de obras robadas, que no se sabe exactamente cuál es su destino, pero que se almacenan en contenedores de estos de los puertos, que es completamente climatizados y demás para millonarios. Y muchos de ellos se usan como una especie de confianza, de fianza para operaciones de venta de armas, de dinero negro,
claro,
de drogas,
no,
de lavado de dinero,
claro,
no tanto para coleccionistas.
Claro, eso ya formaría parte de esa otra comercialización o uso de lo robado, ¿no? Yo aquí, sinceramente, desde luego, yo estoy pensando, yo ayer cuando estaba viendo que no se estaban dando imágenes de las piezas y eran piezas de importancia, empecé a pensar en una opción de artnapping, de secuestro de obras de arte.
A ver.
¿Vale? Es una modalidad que se puso en marcha hace ya unos 20 años y es el secuestro de piezas importantes que no se van a vender y que tienen un valor importantísimo a nivel patrimonial o de interés, porque estos hechos de artnapping empezaron pues con instrumentos musicales. Que se robaban pues a concertistas, es decir, bueno, si quieres tocar el violín, tu violín o pagas o a lo mejor el violín empieza a arder.
Yeah.
Entonces, bueno, evidentemente se pagaba, no se denunciaba, iba más rápido que en una investigación policial.
Porque,
y en este caso, por eso te digo que es que me entraba más en esa posibilidad de una opción de artnapping, tratándose del valor, sobre todo patrimonial e institucional, de estas piezas, que estamos hablando de una sala que está muy cerquita de la sala de la Gioconda, ¿eh?
Yeah. Porque, Ana, después, claro, yo pensaba, claro, si tú te la juegas a comprar un cuadro, una joya, lo que sea, en el mercado negro, lo primero, tienes mucho dinero, seguro, 100%, vamos. Lo segundo, tiene que tener algo oscuro por detrás y después pensaba yo, te la juegas también a que te roben a ti, es decir, supongo que habrá robos entre colecciones privadas, no sé si arte que ya se ha robado, pero desde luego no solo en museos a los que se puede entrar, sino muchas colecciones privadas, ¿no?
Sí, muchas colecciones privadas han sufrido grandes pérdidas. En España es muy famoso el caso que pasó hace unos pocos años en Madrid, cuando se robó a un amigo íntimo del artista Francis Bacon una serie de retratos de él en 2015, ahí al lado de la ópera. Y quizá uno de los robos más increíbles fue el que pasó en Escocia, en el castillo de Drumlanrig, que difícil es el nombre, que unos turistas que visitaban la propiedad atacaron a un guardia y se llevaron la Madonna del Uso, que estaba atribuida a Leonardo da Vinci. Estaba valorada en 65 millones de dólares y esto conmocionó al duque y ha hecho que moviese todos los cuadros, sobre todo un Rembrandt que tiene, que es impresionante. Y quizá el robo más famoso de una colección privada sea el que sufrió el barón Thyssen-Bornemisza, que lo sufrió en el castillo de San Donato en Italia en 1971, cuando le robaron 17 cuadros. Algunos se han recuperado y otros se han vendido ilegalmente y se les ha perdido la pista.
Bueno.
Hay más, ¿eh? Pero
no,
estos
no, no,
son
claro.
Los principales.
Lo que pasa es que lo que apuntaba Alberto de si han robado al ladrón, hombre, sí, pero no creo que lo denuncie.
Hombre, claro, eso es lo que iba. Como te roban, que no vas a ir a la policía. Escúchame, que me han robado un Rembrandt que tenía yo aquí maravilloso.
Bueno,
lo que pasa, se utiliza muchas veces. Mira, fíjate, ahora hace poco en Málaga se ha desarticulado una red de falsificación de obras que eran supuestamente atribuidas a la colección de Escobar. Entonces, bueno, la trama era la colección de Escobar. ¿Pero qué colección de Escobar? Si nadie sabe la colección que tenía este tío. Entonces, bueno, se utiliza muchas veces esa procedencia, esa provenance, esa falsa provenance para darle valor a la pieza, ¿no? En el mercado, ¿no? Y en este caso era muy curioso, es decir, la colección de Escobar, pero y los pillaron, claro, lógicamente, estaban vendiendo casi 20 y pico piezas.
¿Tú sospechas, Jorge, que es que tengo entendido que hay un, no sé, leía el dato esta mañana, igual no es exacto, pero alrededor del 80% de los robos siempre participa alguien dentro del museo?
Si es en un museo, está comprobado, es decir, hay un porcentaje altísimo. Y ahí, pues lógicamente, hombre, no gusta tener el dato de que puedan estar participando empleados o miembros del museo. Es algo que no gusta, pero es que los últimos robos que se han dado en museos están organizados desde dentro. A ver, chico, que entren con una grúa elevadora, metan con una radial. A ver, entiéndeme, a las 9:30 de la mañana, en una sala que estaba, a ver, está, no se puede apuntar. Yo creo que es que van a tener que empezar, yo empezaría por ahí. La cuestión es también poner un poco en duda cuáles son los sistemas de selección de personal, porque es que desde luego, ya te digo, en Francia últimamente se están llevando la palma, ¿eh? O sea,
bueno, ¿sabes? Acuérdate de la famosa serie esta de Lupin que han hecho los franceses ahora en Netflix y que trata precisamente sobre eso, sobre un robo en el que entran disfrazados en el Louvre para vestidos de personal de la limpieza, claro, y que roban y demás. O sea, que también la ficción da a veces alas a los criminales.
Bueno, pero es que por otro lado, si tú estás dentro, hace un par de años robaron en un museo alemán robaron casi 5.000 piezas de oro celta.
¿Cómo que 5.000?
Sí, de noche. Y bueno, no tuvieron ningún problema para entrar. Es decir, para empezar dejaron desconectada y dejaron medio desconectada y sin luz la mitad del municipio. Y se entró por una puerta y se salió por otra. Es decir, a ver, que estamos hablando de un museo importante en aquel entonces y les desfondaron la colección. A ver, estamos hablando de oro, evidentemente, pues aquello iría para fundir, ¿vale? Es decir, no habrá más. En cuanto a estas piezas, vuelvo a repetirte, es que yo creo que es que hay que empezar a plantearse y a lo mejor quizás entramos a, y no quiero que se pueda entender por ahí, en una teoría de conspiración. Un desafío a los museos franceses, un desafío a las autoridades, un desafío a la museística, porque es que, a ver, es que no tiene razón de ser el robo de estas piezas para venderlas en el mercado negro.
Oye, el caso del Picasso también es tremendo, que lo he comentado antes un poco por encima, pero por si alguien no se ha enterado, el 3 de octubre, perdón, disculpadme que tengo la voz todavía un poquito cogida, entenderéis
por qué.
Bueno, un Picasso desaparece el 3 de octubre en un trayecto entre Madrid y Granada. Es un cuadro que se llama Naturaleza muerta con guitarra, que no es de esos gigantes que vemos en los museos. De hecho, es muy pequeño, 13 claro. por 10 centímetros, un valor de 600.000 euros. ¿Qué pasó? Bueno, el cuadro estaba en una colección privada, lo envían desde Madrid a Granada a una exposición sobre bodegones, lo meten en un camión de una empresa de transporte que está especializada, que entiendo yo que será pues como estas que vemos los camiones amarillos del dinero, ¿no? Iba con otras obras de arte. Bueno, resulta que la noche antes de llegar, el camión hace una parada para descansar en Deifontes, que para quien sea de por allí está a 20 kilómetros de Granada, vamos, son 15 minutos al sitio. Y según la versión inicial, todas las obras estuvieron vigiladas en todo momento por los empleados de transporte que iban turnándose, pero hay un punto en el que se pierde la pista. A la mañana siguiente el camión llega a Granada, descargan las obras de arte, no se dan cuenta de que falta el Picasso porque es muy pequeño, pero el 6 de octubre, pues entiendo yo que colocando las piezas y tal se dan cuenta. Y lo curioso de todo esto es que no se tiene ni idea de cómo ha desaparecido, si fue un robo por encargo, un golpe planeado por alguien que se sabía la ruta exacta o alguien que estaba dentro, porque es lo único que me explico. Yo no sé si habéis seguido el caso.
Sí, yo esta mañana lo estaba releyendo otra vez, y es que claro, vamos a ver, es una ruta de 419 kilómetros Madrid-Granada, 4 horas en coche. Esto sale a las 4 de la tarde y paran a las 8:30 para hacer noche en Deifonte, es decir, o una mala digestión o algo pasa, porque no se entiende. Es que el alcalde de Deifonte dice, oiga, es que no se entiende, estamos a 23 kilómetros de Granada, o sea, es decir, ¿por qué se para? ¿Vale? Pero otro dato que también a mí me mosquea, sinceramente, es que, a ver, se dan cuenta, al día siguiente, lógicamente, al cabo de 2 días, en el recuento, pero no se denuncia a la policía hasta el día 10 de octubre. Y entonces, estos periodos tan largos, a ver, para piezas curiosas, piezas pequeñas, recordemos que Picasso tiene una obra tan extensa que es hoy por hoy el autor con más desapariciones y robos.
Ah, no sabía.
Con casi 1.147 robos y desapariciones.
Y el más falsificado.
Y el más falsificado.
Bueno, de hecho creo que hay,
o sea,
un
hay más
mito,
falsificaciones.
Jorge, hay un mito, que mira, vamos a relacionar las dos cosas. Creo que me lo contó aquí Ana, que hay,
sí.
O sea, que se dice que Picasso pudo haber robado la Gioconda, ¿no?
Sí.
Bueno, yo el tema de la Gioconda, nosotros tenemos nuestra propia teoría. O sea, los robos entonces se hacían, en 1911, los robos de arte se hacían para hacer copias y vender versiones. Nadie se iba a quejar. Y se dice que durante ese periodo, este italiano, a través de un marchante, que no era un marchante, sino que era un falso aristócrata de origen
Valfierno.
Uruguayo, Valfierno, se pudieron realizar varias versiones que se vendieron, y algunos apuntan incluso en América del Sur, en Argentina y en Brasil. Luego, a partir de aquí, te puedes imaginar que, claro, surge la gran pregunta. ¿Es la original?
Claro, claro, interesante.
¿O dónde está la original? Pero los robos se hacían así, es decir, los robos por encargo era para robar una pieza, hacer versiones, vender 3 o 4 o 5 versiones de esa pieza, nadie se iba a quejar, nadie iba a reclamarlas.
Bien. Bueno, pues Jorge, te volveré a llamar cuando sepamos más de esto, porque la verdad que le hemos dado la vuelta al programa entero como un calcetín esta mañana cuando me enteré de lo del robo, dije, escúchame, esto ahí, vamos, pero va a las 11 del tirón, con Ana Velasco y con Jorge. Que, Jorge, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, Alberto, te oigo entero, ¿eh?
Bueno, lo que queda de mí, ¿eh? Lo que queda de mí, también te digo. Hasta otra.
Hasta luego.